Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Es lunes 14 de febrero. Esto es Hablemos en Off en Radio Duna. Y Josefina Ríos.
Sí, no Nicolás Vial.
Es la combinación ganadora que tenemos hoy día.
Sí.
No es Nico Vial, ¿verdad?
No es Nico Vial. No, que yo sepa que haya habido un cambio en el último Pruébame. Momento.
Pruébame, José, pruébanos al aire que no eres Nico Vial.
¿Puedo cantar algo así? Porque estoy
dale.
Sin video, además. ¿Qué te gusta?
¿Tu canción favorita? ¿Cuál es la banda sonora de este verano para ti?
Hoy no he pensado en ese tema. Ya, no me ponga en situaciones difíciles.
Ay, perdona. Sí, ¿viste? Eso es como cuando uno le dice, ¿cuál es tu libro favorito?
Y cuando uno como que no está como lo que el viento se llevó, entonces tú uno dice cualquier cosa.
Oye, ¿sabes qué película? Es el Día del Amor, deberíamos estar como en un tono optimista.
Tienes toda la razón.
En mitad de febrero, queremos subirle el ánimo a la gente que vuelve a trabajar hoy día, acompañar en su felicidad a los que se están yendo. Pero te quería comentar de algo. Oye, Vite, qué feroz bestia la...
no la he podido ver.
Es que justo lo vi anoche.
Parece que es tremendo, sí. Está súper, súper premiado y una historia real que parece que es lo peor de todo, porque pensar en eso es realmente... Estuve leyendo típico los avances, pero no he podido verla todavía. Claro, ¿qué te pareció?
Claro, para los que no han seguido el tema, bueno, ha salido en toda la prensa, evidentemente, es un súper logro, una nueva nominación al Oscar, ¿verdad?, de realizadores de nuestro país en cortometraje. Es la categoría que ganó en su minuto Historia del Oso, y ahora está este cortometraje que es en stop motion, que se llama Bestia, y es la historia de Ingrid Olderock, una mayor de carabineros que trabaja para la DINA en los 80, para el CNI en realidad, en los 80, y participa en las torturas en varios centros de detención, entre ellos la Venda Sexy. Y esta es la mujer que entrenaba perros y se supone que con los perros había tortura, se habla de violaciones con los perros de Olderock. Bueno, historia es terrible. Yo me preguntaba si uno puede contar algo así de una manera que no sea mediatizada por estas son figuras, ¿verdad?
Claro.
Es muy feroz la historia, evidentemente. Además, a esta mujer le llega le disparan en los años 80. Ella siempre afirmó que le habían disparado personas del gobierno militar porque ella sabía demasiado, porque se planteó que en realidad era desde la izquierda que la habían querido matar en venganza por las torturas en las que había participado. Claro. Y ella siempre afirmó que no, que era desde propios agentes de la dictadura que la habían querido matar, y quedó con la bala en la cabeza. Es una historia realmente impresionante. Muere a fines de los 90 ella. No es lo que cuenta, la historia no es tan literal, en algunos aspectos sí, pero es bastante onírica. Se basa por una parte en un libro sobre ella, y también en una entrevista que le hizo Claudia Donoso con unas fotografías de Paz Errázuriz que también se puede encontrar en la web. Bueno, me estoy alargando demasiado, pero es que es bien impactante verlo. Además, un trabajo artístico impresionante.
Parece que es muy
la
notable.
Hacen a ella como con una cara de como de porcelana.
Sí, la vi. Y muy parecida, además. Es como... Ahora, yo creo que es la forma de contar una historia así, porque si no... Bueno, hemos visto películas bien tremendas también, pero de esa calaña es difícil imaginárselo así como en con personajes de carne y hueso. Sí. Bueno, tremendo.
Bueno, se puede ver en todo caso. Hay varios sitios en las que está. Uno puede pagar también, y búsquenla.
Con la módica suma de 2.000 pesos.
Bueno, los Oscars son en marzo, pero igual.
Sí, en la módica suma de 2.000 pesos, y ojalá pagarlo, porque para ayudar a que sigan habiendo estas producciones, que se sigan realizando, es importante el apoyo económico ahí también.
Sí. Eso. Son las 8 de la mañana con 11 minutos.
No sé si ya estará nuestro entrevistado.
Sí, ya está Álvaro Belolio, director del Servicio Nacional de Migraciones. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Radio Duna.
Hola, buenos días, Consuelo y Josefina. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, un montón que conversar. Finalmente, partamos por lo que está pasando más reciente. Finalmente se publica el tan esperado reglamento, ¿verdad?, de la ley de migraciones, y eso ha permitido hacer estas expulsiones que ahora se llaman, se me olvida siempre la palabra,
reconducción.
Reconducciones. Muchas gracias. ¿Puedes explicarnos qué es exactamente, Álvaro Belolio, lo que permite hacer ahora el reglamento que no permitía hacer antes respecto a estas reconducciones?
En términos bien generales, el reglamento, al publicarse, hace que entre en vigencia la ley. Yo diría que hay cuatro puntos principales, que la nueva institucionalidad, o sea, un servicio nacional, direcciones regionales, el sistema de visas, se cambia esta lógica del laboral para que la gente pida visa antes de venir y entre con visa con RUT, se crea un consejo de ministros que propone una política migratoria que es integral, y finalmente justo este tema. Las expulsiones y la reconducción son cosas distintas. El proceso de expulsión, si bien se simplifica, por ejemplo, ya no hay que hacer la denuncia penal o el procedimiento penal, que no tiene ningún sentido, pero lo que es la reconducción es cuando un extranjero ingresa a Chile, o sea, intenta ingresar, o sea, que no hace ingreso efectivo, lo que se hace es que efectivamente se le pide a esa persona que se devuelva o que se mantenga en el país donde está, que es su país de tránsito, y se genera una prohibición de ingreso. Y esta es una nueva herramienta justamente para ayudar en el control fronterizo, porque antes no había ninguna potestad legal que pudiera hacer Carabineros, que encontró en la frontera, para impedir el ingreso o para que no entraran. Y lo que se determinaba antes, cuando entraba, había que llevarlo para hacer la denuncia a la ciudad más cercana. O sea, la práctica casi que se ingresaba la gente.
Y ahora está lo opuesto. Ya, para entenderlo. O sea, por ejemplo, hay una persona que está tratando de ingresar por un paso ilegal. Y está en la frontera y es detectado por un carabinero, o en este caso también podría ser por algún personero de las Fuerzas Armadas, ya que está en estado de excepción. Esa persona es tomada en ese momento y le dice: señor, usted no puede entrar, diríjase por donde viene. ¿Cómo es el procedimiento?
En general, lo que se hace es: señor, usted no puede entrar, entregue su información, y se le ve la información, pasaporte o lo tenga, se le entrega la información administrativa, se inicia un proceso o se genera una denuncia al servicio para poner una prohibición de ingreso, y se le entrega justamente en el paso fronterizo de el país de donde viene, o sea, el país de donde está como residente, en este caso, la gran mayoría de los casos, Bolivia, le diga: señora autoridad boliviana, acá encontramos a este extranjero residente en su país que trató de ingresar y no ingresó efectivamente a Chile. Y ahí él podrá recurrir ante la prohibición de ingreso, podrá ir al consulado o pedir una visa o lo que necesite.
Ya, es que eso es importante. Esa persona, si es que es detenida y es reconducida, ¿no queda de alguna manera con su antecedente tachado, dañado, cuestión que le impediría entrar posteriormente de hacerlo de una forma correcta?
No, o sea, tiene una prohibición de ingreso, pero es por 6 meses, prohibición que puede ser recurrida. Lo que nosotros siempre hacemos el llamado es que si estas personas pudieran entrar, si estas personas tenían familia, si estas personas tenían cualquier cosa que le hubiera permitido ingresar rápidamente y a la reunificación familiar, ¿por qué insisten en ingresar clandestinamente? Y ahí una vez, porque nosotros también les preguntamos, y tiene que ver mucho con las expectativas que tienen en Chile. Ellos dicen que justamente con lo que ha acontecido en los últimos meses, ellos esperan que haya un gran perdonazo y que les prometen vivienda, por eso quieren ingresar a Chile lo antes posible. Y lamentablemente eso pone en riesgo la propia vida de los migrantes, porque cruzar el desierto no es sencillo. Lo que nosotros hemos dicho constantemente es que si quieren entrar a Chile, entren con visa con RUT.
¿Qué pasa con aquellas personas que ya entraron ilegalmente al país? Aquellas personas que están, no sé, en las carpas o en los campamentos. ¿Qué sucede con ellos?
En general, ellos hacen un proceso de autodenuncia, y con la autodenuncia se inicia un proceso de expulsión administrativa. Se hizo un proceso de regularización, que duró cerca de 9 meses, donde extranjeros que habían ingresado clandestinamente se les daba la posibilidad de que salieran, pidieran una visa y volvieran. De hecho, hubieron más de cerca de 2 casos que efectivamente hicieron estas medidas. Quienes ingresaron clandestinamente, o sea, no respetaron nuestra institucionalidad, no presentaron sus antecedentes penales, no fueron de una autoridad fronteriza, ingresaron igual a la mala, no se adscribieron al proceso de regularización, se genera la denuncia o la autodenuncia y no entregan antecedentes adicionales, En ese caso, lo que termina muchas veces siendo es que se les retira una expulsión administrativa. Ahora bien, a futuro se han dado señales la nueva administración que se viene un perdonazo, y por eso mucha de esta gente está esperando en estas cartas u otro. A lo menos eso es lo que nosotros hemos levantado en la información cuando hemos hecho focus o le hemos preguntado.
Pero esas personas, disculpa que te interrumpa, Álvaro, estamos conversando con el director de Migraciones, con Álvaro Belulio. Esas personas no han iniciado un proceso, o sea, no se han autodenunciado, no han hecho nada.
En general, la gran mayoría de las personas tiene una autodenuncia, porque la autodenuncia se genera incluso en Colchano en otras condiciones. O sea, cuando dice, oye, hay que hacer un catastro, ya está. El catastro son los registros de autodenuncia que tiene la policía de migraciones. Entonces, eso están en los albergues, están en las comisarías, está esa información disponible. Incluso el procedimiento se hace online, entonces es bastante sencillo. Ahora bien, justamente, yo creo que como país hay dos grandes preguntas donde las cuales no se han tomado una decisión clara. La primera es, ¿debe entrar a Chile todo extranjero que quiera venir? O sea, si hay 7 millones de personas que quieran venir, ¿se entra a todos o se prioriza? Y la segunda, que es justamente asociada con este tema, ¿debe haber una sanción a quien ingresa clandestinamente o da lo mismo? Y según esas dos preguntas va a ser la postura que efectivamente va a haber para Chile en los próximos años en materia migratoria.
Lo que pasa es que claramente... ustedes todavía están a cargo de este buque hasta el 11 de marzo. Entonces, las personas que hicieron la autodenuncia, esas quedan por sistema antiguo, no quedan cubiertas por una estadía temporal que mientras se resuelve su tema, o con el nuevo reglamento esas personas también pueden ser reconducidas.
La autodenuncia es un proceso donde ellos dicen, yo entré clandestinamente a Chile, yo declaro que lo hizo y se inicia un proceso de expulsión. No es realidad migratoria, es importante aclarar. Lo que pasa, y no sé si recuerdan esa portada de un diario donde decía, Boric ofrece perdonazo. Ya, justamente al mes siguiente se multiplicaron por 5 los ingresos clandestinos. Entonces, ahí muchas de estas personas, si bien hay un proceso de autodenuncia, si bien se va a hacer un proceso, en algunos casos puede terminar en procesos de expulsión, todas estas personas lo que están haciendo, y por eso no ha habido tanto ingreso y tanta presión en los últimos meses, están esperando este perdonazo. Y las nuevas autoridades ya han dado bastantes señales de que se viene el perdonazo. Entonces, nosotros creemos que eso efectivamente, y hoy por primera vez hay una herramienta efectiva para hacer frente a lo que tiene que ver con el ingreso clandestino y tiene que ver con este proceso de reconducción. Yo creo que acá hay que tomar una decisión. Si efectivamente como país queremos controlar el ingreso para que sea regular y nos importa el ingreso clandestino, hay que apoyar la reconducción.
Ahora, Álvaro, ustedes estuvieron a cargo del tema durante toda la administración y con una postura bastante clara de que fuera una migración ordenada, que no entrara el que quisiera, pero en la práctica esto no sucedió y la situación está más desbordada que nunca. Por lo tanto, también hay que tener cuenta que esto es una crisis internacional, humanitaria, que excede a veces incluso las facultades de los propios países.
Efectivamente, pero hay dos cosas. Uno, en Chile y constantemente, o sea, cuando el Frente Amplio y el Partido Comunista van al Tribunal Constitucional para evitar que exista una medida de reconducción a quien intente ingresar clandestinamente, claramente hay un problema ideológico, que es que ellos no creen que deba haber un control sobre quién entra o quién no. Y lo segundo también tiene que ver un poco con los incentivos. En Bolivia hay 10.000 ciudadanos venezolanos, en Chile hay 500.000. Entonces dice, no, hay que tomar una decisión regional. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a decir a 200.000 venezolanos que se queden en Bolivia? Por supuesto, todos van a querer venirse a Chile, como ocurre hoy en la realidad. Y eso tiene que ver justamente con las expectativas. Las expectativas que tienen estos extranjeros, especialmente el último año, y especialmente por las declaraciones del gobernador, del alcalde de Iquique, del candidato presidencial, hoy presidente electo, de sus senadores, es que hay perdonazo, o sea, se les van a dar visa a todos y se les van a dar incluso, prometieron haber resuelto en 6 meses la situación de vivienda de todo. O sea, les prometen casa y albergue. Entonces, bajo esas condiciones, un migrante sin trabajo, después de una pandemia, que viene una crisis social, que ha tenido dificultades para integrarse en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, donde sea, si en Chile les prometen casa, les prometen visa, esas condiciones, claramente el incentivo es gigante. Entonces, ahí hay que tomar una decisión como país. La ciudadanía también tiene que dejar muy clara cuál es la preferencia que vamos a hacer con respecto al tema migratorio. Vamos a tener una migración descontrolada, donde ingresar clandestinamente no importa, porque hay perdonazos, o vamos a hacer un proceso gradual, gestionado, donde existen herramientas, como los procesos de reconducción o como las expulsiones. Y esa es la decisión que tenemos que tomar.
Hay mucha discusión sobre los riesgos de politizar la discusión sobre migraciones. Cuando en esta conversación, Álvaro Belolio, tú haces referencia permanente a declaraciones de Boric, a promesas de campaña o a temas que se plantearon en la campaña. ¿No estás politizando, no estás finalmente no asumiendo la responsabilidad que corresponde al gobierno en manejar la crisis migratoria? Porque también hay quienes dicen que esto se origina en realidad en el viaje del presidente Piñera a Cuba hace 2 años y la entre comillas invitación que se hizo a los venezolanos a venir a nuestro país. Entonces las acusaciones son cruzadas.
O sea, hay una cosa, llegaron más venezolanos antes de Cúcuta que después. Lo que pasa es que entraban como turistas con el turismo laboral, lo mismo que pasó con los ciudadanos haitianos. Y lo segundo, lo que nosotros estamos recalcando más allá del partido es que las señales importan, y en general las personas se mueven por las expectativas y por las señales. Por ejemplo,
no hubo señales, pero no hubo señales. Es que si vamos a poner todas las señales sobre la mesa, la señal de Cúcuta también fue importante como señal política en su minuto, que haya venido la pandemia. Entonces, alguien puede decir, por eso no hubo, no sé, una migración inmediata.
Ya, pero ahí hay dos cosas bien distintas. El primero, efectivamente, con Cúcuta se entregaron 70.000 visas de responsabilidad democrática, donde extranjeros venezolanos entraron con visa y con RUT y hoy en día están integrados plenamente en el país. Y creo que son un aporte relevante. Yo nunca escuché una promesa de que ingresaran clandestinamente. Y lo segundo, es muy distinto decir, oye, pidan visa y vengan, y ahí hay que priorizar, porque Chile no tiene la capacidad infinita de recibir, a cuando se hace un incentivo, una señal que se dice, se viene el perdonazo, se viene casas para todos. O sea, eso es una señal brutal. O sea, eso es decirle, vénganse en otras condiciones. Y en general lo que nosotros levantamos no es el color político.
No, y no es la señal, más bien, por Dios, que es fácil entrar, por Dios, que es fácil entrar por la frontera a Chile.
Exacto, claro.
Y en Chile hay una buena situación económica, promesas más, promesas menos, hay una buena situación económica y es fácil entrar.
Por supuesto, y por eso tenemos que tomar decisiones, que los que entran clandestinamente, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque ahí también hay otro tema bien importante.
Álvaro, el tema es que han entrado millones.
O sea, millones no, porque bueno, si hubiera millones de personas sería peligroso. No,
perdón,
pero efectivamente, lo que
de
nosotros
personas,
decimos,
mientras ustedes han sido gobierno, han entrado miles y miles de personas.
Entonces, bueno, vamos específicamente. El año 2017, solo el año 2017, entraron 130.000 ciudadanos venezolanos como turistas y 110.000 ciudadanos haitianos como turistas, con los vuelos LO. No sé si se acuerdan. Esos vuelos que llegan constantemente, otras condiciones. Y se puso un visado de ciertas condiciones. Y ahí, efectivamente, los flujos pasaron de 400.000 migrantes al año, 400.000, a menos de 3.000. Desde antes de esa portada que salió como se viene el perdonazo, los ingresos clandestinos al año eran 25.000. Entonces, si comparamos 300.000 contra 25.000, es bastante claro. Países que tengan migración cero prácticamente no hay. Quizá Corea del Norte, pero en general no hay. Entonces es bueno que el proceso sea lo más ordenado posible. Y lo segundo, y volvemos justamente a mi pregunta inicial, ¿debe haber una sanción a quien ingrese clandestinamente? Porque el problema no es necesariamente que sea fácil entrar a Chile. El problema es que cuando se entra a Chile a la mala, da lo mismo. ¿Y por qué da lo mismo? Por dos cosas. Porque uno, porque se promete perdonazo, y dos, porque la Corte Suprema ha sacado fallos donde en cada uno de los casos, cuando se ingresa clandestinamente, gente sin familia, gente sin arraigo, gente sin condiciones, ellos rechazan la expulsión. Entonces, ahora efectivamente, con la nueva ley, cambiaron las condiciones. Yo creo que un rol extremadamente importante va a ser la coordinación con la Corte Suprema para tomar esa decisión. ¿Se puede expulsar a alguien que ingresó clandestinamente, sí o no? Porque hasta el viernes no se podía.
Ahora, la reconducción es fundamentalmente ponerse en la, no dejar que entren, es un reforzamiento de frontera.
Claro, es un reforzamiento en el control fronterizo que no existía antes, y eso es muy importante. Es intentos a personas que están en Bolivia, que son residentes en Bolivia, decirle, señor, usted no puede entrar, no solo no puede entrar, tiene que ir a este punto, y adicionalmente se le genera una prohibición de ingreso. Lo que había antes es que si la persona intentaba entrar o entraba, se le llevaba a la ciudad más cercana a hacer la denuncia, por lo tanto se le ingresaba al país. Y ese cambio, metodológicamente, es muy importante.
Álvaro, ya hay capacidad logística, humana, para controlar toda la frontera. Hoy estamos con un estado de excepción y es distinto, pero eso no es per se. En ese sentido, ¿hay capacidad humana, logística dentro de las policías para mantener la situación ordenada?
En general, lo que hace el estado de excepción es que colabora con este proceso. Pero acá, claro, más allá, yo creo que las señales y los incentivos son muy importantes. Yo creo que efectivamente, no como gobierno, ni gobierno entrante o saliente, sino como país, como Estado, tenemos que tomar la decisión y dar la señal clara. ¿Vamos a prometer perdonazos y casas a quienes ingresan clandestinamente o vamos a tomar medidas más serias como hacen todos los países desarrollados del mundo? Y depende de esa decisión es cómo van a venir los flujos futuros. Porque si Chile es claro y dice, oye, si tú ingresas clandestinamente, se va a iniciar un proceso de expulsión y es difícil tu integración, claramente las personas se lo piensan y dicen, chuta, quizá no es tan conveniente venirse a Chile. Pero si hoy en día lee los diarios, lee las declaraciones de lo que se viene y dice, chuta, van a regalar una casa, van a regalar una vista.
Álvaro Velorio, ¿ustedes consideran que la actual situación de la crisis migratoria es responsabilidad del presidente electo por las declaraciones que hizo en su momento sobre regularizar a los inmigrantes ilegales? Eso es, el gobierno lo ha hecho todo perfecto y la responsabilidad es básicamente de Gabriel Boric.
Yo creo que verlo eso en blanco y negro es complejo.
Siempre lo que pasa es que vuelves a reiterar que me parece que es un punto político y puedes tener razón también en parte, pero lo reiteras varias veces durante esta conversación. Por eso lo pregunto así, derechamente.
Una pregunta. ¿Ustedes creen que desincentiva el ingreso clandestino prometerles visa y casa?
No, pero la pregunta es otra. Okay. Si toda la culpa es de las declaraciones de Boric o si ustedes también son parte del problema.
O sea, en general, el problema es a nivel mundial. Si no hay ningún país en el mundo, hay islas que tienen problemas de ingreso clandestino. Siempre que las personas vean efectivamente lugares donde puedan buscar mejores oportunidades de las que tienen, van a tomar esa decisión. Entonces uno, claro, se pregunta, sí, ¿por qué hay 500.000 personas venezolanos en Chile y hay 10.000 en Bolivia? Si la gran mayoría ya está en Bolivia y Bolivia no les pone problema, incluso les da visas por 30 días. Y es porque efectivamente buscan. Entonces yo creo que acá hay que ser mucho más claro con las señales. Y para ser claro con las señales, y como lo dije anteriormente, es un tema de país, no un tema de gobierno. Bueno,
hay que decir que hay muchísimos más en Perú, en todo caso.
Sí, pero
si hablamos en particular de la población venezolana.
Chile es el segundo país, proporcionalmente a su población, con mayor cantidad de venezolanos y con mayor cantidad de haitianos del mundo. Entonces, efectivamente, también hay un tema bien importante. Es como, Colombia tiene muchos ciudadanos venezolanos, por supuesto, un país fronterizo. Pero ahora México le puso visa consular de turismo a los ciudadanos venezolanos para evitar que llegaran a México y también para evitar la presión en Estados Unidos. O sea, al final, si uno ve los números, Chile tiene 500.000 ciudadanos venezolanos, Bolivia tiene 10.000, países como Suiza tienen 4.000, y Chile entonces significa que debe recibir a todo el resto de la población. Por supuesto, yo creo que no, y ahí justamente vamos a la primera pregunta que he hecho. ¿Debe Chile recibir a todos los migrantes que se quieran venir o se debe priorizar? Y si se prioriza, ¿cómo? Y esa decisión es bien relevante. Y esa es una decisión que ideológicamente hay distintas visiones. Hay quienes creen que se debe volver al turismo laboral, que se debe volver a tener la frontera abierta, y eso genera externalidades en los territorios, genera problemas en el acceso, en cohesión con los nacionales. Yo creo que la migración es un gran aporte, pero hay que saber hacerla de forma ordenada y hay que saber dar las señales claras. Y las señales claras es que a Chile se entra por la puerta con visa y con RUT y no por la ventana. Y si entra a la ventana va a haber una sanción. Y esa sanción no hay consenso en el país de que exista.
La situación que hemos estado viendo en el norte, no digo solo en la frontera, sino que en las ciudades del norte y por supuesto la muerte, el asesinato del camionero el día jueves. ¿Cuál es tu optimismo respecto a las medidas que anunció el gobierno? ¿De qué manera se pueden ayudar a manejar o pueden empeorar, enardecer más los ánimos en el norte?
No, acá hay un tema bien importante, que efectivamente se refuerza el control, se toman las medidas de sanción y otro, pero segundo tema, y es efectivamente hay una falta de información importante, que tiene que ver con la cohesión o con la inclusión de los migrantes, que es la relación con los nacionales. Entonces, ahí hay que entender que la migración no es solo entrada y salida, es interior, también es cultura. cultura, economía, mujer y equidad de género, emprendimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos un llamado específico. Hay una propuesta de política migratoria que se trabajó con 37 subsecretarías. Nosotros hicimos una propuesta para que se hicieran políticas migratorias regionales, que el gobernador con los alcaldes, con las instituciones en las regiones hicieron las propuestas. Hasta el momento no tenemos ninguna propuesta. Yo creo que también sería súper relevante, no solo en la perspectiva del control fronterizo, que lo ve Carabinero y que es súper importante, que estamos todos de acuerdo, tomar estas decisiones a nivel global, de si pueden entrar todos o no y si hay sanciones a los clandestinos o no, pero finalmente también cómo nos vamos a integrar o cómo vamos a relacionarnos y vivir con el 1,5 millón de extranjeros que ya viven en Chile. Y eso, ahí estoy totalmente de acuerdo que es un camino que falta mucho por recorrer.
Muchísimas gracias, Álvaro Belolio, por haber comenzado la semana conversando con nosotros. Muy buenos días.
No, muchas gracias. Que tengan un buen día.
Que estén muy bien. Nos vamos a ir a la pausa. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Y en la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
En Consorcio, contratar un seguro de vida para ti y tu familia de manera 100% digital es posible. Ingresa a consorcio.cl y contacta por videollamada a sus ejecutivos, quienes te ayudarán en tiempo real para elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Una nueva experiencia en inversiones, más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil, un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Comunícate con tus clientes con Movistar Empresas. Contrata el plan móvil de 250 gigas por solo 6.990 pesos desde dos líneas al mes para siempre. Incluye Teams y Skype sin costo, más roaming light y redes sociales libres. Transformemos los cambios en oportunidades. ¿Ok? Más información en movistar.cl/empresas.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Quiero contratar un seguro de vida para mí y mi familia, pero no sabía mucho del tema y en Consorcio me asesoraron. Hicimos una videollamada y me ayudaron en tiempo real a elegir el seguro que necesitaba.
En Consorcio te asesoramos 100% online para que puedas contratar el seguro de vida que buscas. Nuestros ejecutivos te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que tú necesitas. Contáctanos y conoce más en consorcio.cl. Servicio de videollamada opera de lunes a viernes entre 9 y 18 horas. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
No le des más vueltas. Invierte seguro. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuentos de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses sin cuotas. Desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya, más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Números, no palabras.
La experiencia y calidad del Hospital del Trabajador H. Para ti, para todos. Contamos con un equipo médico de excelencia con más de 30 especialidades y la mejor tecnología a tu alcance. Para pacientes FONASA y ISAPRE, agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl. Hospital del Trabajador H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada. No,
ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Ya sea por negocios, vacaciones o traslados, arrienda un auto a tu medida con Mita y disfruta tu viaje. Mita Rentacar y Leasing Operativo, elige tu destino, nosotros te llevamos.
Renta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat. Ahí estoy, de nuevo entonces.
Sí, de nuevo.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu... vamos. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad del inicio de los fondos en todos los multifondos.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. No te lo pierdas. Unidades con descuentos de hasta 17%.
Contrata plan móvil de 250 gigabytes por solo 6.990 pesos mensuales por línea y mantén tu negocio siempre conectado con Movistar Empresas. Incluye Teams y Skype sin costo, redes sociales libres y roaming light.
Que es justamente lo que necesitamos en este momento, encuentro yo.
Básicamente
necesitamos todas las redes sociales y todas las conexiones posibles. Son las 8 de la mañana son las 8 de la mañana con 39 minutos. Esto es Hablemos en Off en Radio Duna junto a la José Ríos.
Exacto. Oye, Consuelo, estamos con harto tema en la convención hoy día. Llegó un memo a la mesa. Pues solicitando una reunión a las 10:30 de la mañana para revisar los quórums de votación del pleno, porque al parecer hay gente que el tema de los dos tercios no los deja contenta, pese a que está oleado y sacramentado desde la reforma constitucional que permitió este proceso y luego con la votación del reglamento en su momento, pero al parecer no hay todavía tanta claridad, cuestión que claro, llama bastante la atención, y a las 10:30 hoy se va a discutir nuevamente este tema. Sabemos que esta semana comienzan las votaciones ya en el pleno.
No veo de qué manera se podrían cambiar los dos tercios cuando esto ya es el trabajo en el pleno. Lo que vamos, claro, a ver es la aprobación de las normas, primero en general y luego en particular. Cada comisión ha ido votando por bloques temáticos, bueno, las comisiones son temáticas, y dentro de todas las indicaciones que han entrado a las comisiones las van agrupando por tema. Y varias comisiones ya despacharon en general y en particular sus primeros bloques temáticos. Y dos de ellas es lo que, por lo que sabemos hasta el minuto, digamos, porque creo que hubo una tercera también que este fin de semana terminó su bloque, pero no sé si el pleno va a alcanzar a ver más de dos comisiones esta semana. Probablemente no, depende de la cantidad de indicaciones y de detalle, ¿verdad?, que traiga cada una de las normas. Y lo que sucede a partir de mañana, entonces, es que se vota en general y luego en particular lo que viene de la comisión. Me imagino que si hubiese rechazo y se devuelven los temas a la comisión, ahí el pleno podría empezar a avanzar más rápido, digamos. Pero, no sé, imagínate que hubiese un rechazo de una, como claro, si fuese una idea de legislar, algo así. Si no, o no nos gusta cómo está esto redactado, vuelve a la comisión, entonces ahí el pleno puede seguir con otra cosa. Pero por primera vez, vamos a ver, ¿qué temas prenden y qué temas no prenden? ¿Cuánto consiguen los dos tercios?
No es menor. Es básicamente justicia y forma de gobierno son las comisiones que se van a comenzar a revisar ahora. En forma de gobierno hay un tema que ha sido bien, bien polémico, sobre todo respecto al tema de la bicameralidad del Congreso. Ninguna de las dos iniciativas presentadas que tendían a buscar las dos cámaras prosperaron, por lo tanto, ese es un tema que va a haber que revisar, probablemente a través de indicaciones, si es que los constituyentes lo tienen a bien.
Formas del Estado, no confundir con sistemas de gobierno. La que se va a ver ahora es formas del Estado, y de hecho hay una discusión ahí, porque uno de los temas fundamentales que se votó en la Comisión de Formas del Estado tiene que ver con la regionalización. ¿Ya? ¿Qué significa que Chile sea un Estado regional? Claro. Eso es lo que se aprobó. Que tendría asambleas legislativas dentro del Estado, que manejaría recursos propios generados en la región. La gaviota que participa. ¿Es la misma gaviota de Belolio? Porque Belolio también tenía gaviotas de fondo. ¿O es un efecto?
¿Se escucha? No, lo pongo para darle como un toque, un touch.
Como un toque veraniego. Claro. Yo me voy a comprar algo como de eso no, para los patos, para llamar pato.
Es que estoy como estoy como en el cerro arriba de la antena, básicamente.
Debajo de la antena, para que llegue la mejor ahí señal. Y hay una gaviota que viene a saludar.
Claro, que está media celosa. ¿Ah?
Bueno, entonces la discusión que hay es entre varias que vamos a ver de qué manera se desarrollan. Porque a medida que vayan surgiendo las complicaciones, si todo se aprueba por los dos tercios, la verdad es que va a pasar todo como por un tubo, claro. Pero probablemente no sea así, y ahí va a venir la discusión con reglamento en mano. ¿Qué significa? Se está poniendo a prueba el reglamento, al final un reglamento que nunca se ha aplicado, ¿verdad? Y esperemos que funcione bien. Pero uno de los temas era, ¿está en la comisión correcta este tema? Por ejemplo, ¿de qué significa ser un Estado regionalista? ¿Eso es forma de gobierno o forma del Estado? Bueno, el convencional Renato Garín, que está en la Comisión de Sistema Político, argumenta que no debía estar entonces en formas del Estado en esa comisión. Bueno, como sea, vamos a ver finalmente contenidos ya específicos. ¿Cómo se conforman los bloques? ¿Quién vota con quién? ¿Qué significa eso también para la alianza que está en el gobierno? ¿Hasta dónde puede existir esta, entre comillas, prescindencia del gobierno? No de meterse, no sé, había una entrevista interesante de Gaspar Domínguez, del vicepresidente, en La Tercera este fin de semana, que decía, a propósito de una entrevista que dio en un medio uruguayo, Giorgio Jackson, sí. De qué tan locas, habló como de que eran muy muy locas algunas propuestas de convencionales. Claro. Entonces Gaspar Domínguez decía, la verdad es que no corresponde, que corresponde uno pronunciarse sobre los contenidos, pero no adjetivizar, decir si es loca o no es loca. Pero bueno, vamos a ver qué tan locas son las propuestas y cuánto apoyo concitan.
Claro, yo ahí tengo una discrepancia respecto a la mesa. Si bien obviamente este es un órgano absolutamente autónomo y está en un proceso que todavía es incipiente, que no se ha aprobado nada, y eso todos lo sabemos, hay todo un malestar por parte de muchos de los convencionales respecto a lo que se habla y respecto a que la gente se está adelantando y que hay mucho grito y que nada está aprobado. Exactamente. Ahora, el punto mío es ¿cuándo es el momento entonces para hablar y encender las alarmas de quienes no están de acuerdo con lo que se está conversando? Porque si vamos a esperar a que llegue al pleno o que derechamente las iniciativas se aprueben, quizás ya sea demasiado tarde. Si este es un proceso convocante que llama a la ciudadanía, donde estamos todos llamados a participar y a hablar y a comprometernos de una y otra manera, yo creo que es deber, no solamente una opción, es deber de la prensa, de los intelectuales, de la sociedad civil, pronunciarse justamente sobre esta discusión y en el momento en que se está dando, porque si esperamos hasta que sea demasiado tarde, quizás ya no va a haber espacio ni margen para mejorar las cosas.
Claro, lo que pasa es que también, ¿qué significa mejorar las cosas cuando tú tienes una convención constitucional con una orientación súper definida, ¿verdad? Había una columna, te escuché conversar ese tema la semana pasada con Bernardo Fontaine, con el convencional constituyente, sobre, bueno, cuál es el momento apropiado para pronunciarse entonces. Porque, como dices tú, si claro, es el día antes de que las cosas se voten en una indicación en particular. Bueno, y al final la incidencia se hace a través de medios de comunicación, se hace a través de emitir las opiniones. Pero claro, ¿cuál es el límite entre intromisión y opinión? Es debatible. Leí una columna hace algunos días atrás de el constitucionalista Javier Couso, porque al final una cosa es los equilibrios políticos que hay por el modo además en que fueron electos, el momento y el modo en el que fueron electos los convencionales constituyentes, con qué sistema electoral, ¿verdad? Con qué reglas electorales, versus lo que vimos, por ejemplo, en el resultado de las parlamentarias. Y también del mismo resultado que se obtuvo en primera vuelta para la presidencial. Entonces, hablaba y citaba al filósofo político John Rawls respecto de qué significa lo racional versus lo razonable. Él decía, claro, en la convención constitucional, decía Javier Couso, lo racional es que, hey, tenemos los votos, aprobemos lo que queremos aprobar y lo que podemos aprobar. Somos nosotros, representamos a la gran mayoría del país, entonces votemos lo que finalmente queramos. Versus lo que decía Couso, lo razonable, que decía, bueno, vamos a dejar entonces sin representación un 40% de la población que tiene otra mirada, o al 50% si lo pensamos en la Cámara de Diputados, por ejemplo. O incluso más si suman
al Senado.
¿Sí? Exactamente, en el Senado. Y una cantidad importante en la Cámara de Diputados también. ¿Qué haces con esa persona?
Claro.
Y tú quieres que un sistema que sea estable, finalmente. ¿No quieres que la Constitución la estés cambiando, cada 5 minutos, independiente de lo que diga Pato Fernández, digamos, que convenció a la constituyente que dice que es como un primer brochazo?
Claro, y sobre todo pensando que los equilibrios políticos cambian y que los que son mayoría hoy, el día de mañana pueden ser minoría. Por lo tanto, esto hay que pensarlo a largo plazo, en bienestar de la ciudadanía y del ecosistema político completo, porque nunca se sabe quién va a estar en posición de poder. Por lo tanto, los mismos que hoy están abogando por un sistema en particular, el día de mañana puede ser víctima de ese propio diseño. Por lo tanto, yo creo que hay que ser bastante ecuánime en ese sentido. Pero bueno, ellos tienen el mando, pero también la ciudadanía está en el momento de poder decir justamente esto me está gustando o no. Y de hecho, vemos que ha caído. El apoyo a la convención está probablemente en su momento más bajo. Ayer salió en la noche la encuesta CADEM, que decía que la confianza en la convención constituyente había bajado un 50%, o sea, menos 9 puntos, e incluso la intención de aprobar consuelo cae al 47%, es decir, de un 56% a un 47%, y si es que esta encuesta está bien, la Constitución estaría siendo rechazada. Una vez más, no hay ni un texto. Yo no sé qué quiere rechazar la gente si todavía no le presentan nada. Pero, claro, efectivamente, toda esta discusión confunde.
Pero es que también esto que se empezó a discutir, y tú lo conversaste varias veces la semana pasada en el programa, que se empieza a discutir qué es lo que vas a rechazar, finalmente. Claro. ¿Es legítimo hacerse la pregunta sobre el rechazo? ¿Es constructivo hacerse la pregunta sobre el rechazo? Cuando te hace la pregunta sobre el rechazo, es decir, bueno, ¿estás poniendo la carreta delante de los bueyes? ¿O es algo que tienes que pensar en términos de diseñarlo? ¿Estás boicoteando la convención al plantear que quizás podrías contemplar la posibilidad de rechazarlo? En esa discusión también se inserta esta carta de Pablo Longueira. No sé si la viste el fin de semana
en el diario.
En el Mercurio.
Sí, una propuesta muy acabada.
Sí. En el fondo lo que él decía, si es que decimos rechazo, y rechazo para volver a la constitución que se ha tildado como la constitución de Pinochet o a la constitución de Guzmán, la verdad es que no le estamos haciendo, entre comillas, un favor al rechazo. Longueira se planteaba de que no le gusta lo que está avanzando en la Constitución y cree que habría que rechazar. Pero él dice, tiene que haber una reforma que se lleve adelante en el Congreso, de manera que si se rechaza la propuesta de la Convención Constitucional, se llame una nueva elección de convencionales constituyentes. O sea, se haga una nueva asamblea.
Claro,
porque lo que él dice es que
asamblea punto 2.0,
una asamblea 2.0, porque dice de lo contrario es quedarse con lo que tenemos, y la gente quería un cambio en la constitución, aprobó mayoritariamente un cambio en la constitución. Entonces hay una voluntad de cambiar, y si no te gusta lo que salió, no puede ser que la alternativa sea blanco o negro, lo que salió o volver a lo que tenemos. Entonces dice, tiene que haber un camino intermedio, de manera que quienes votan rechazo se sientan que hay una posibilidad de cambio en el horizonte. Sí. Esto no tuvo muy buena recepción, en todo caso.
Es que es difícil, porque uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Pues porque si esto es a gusto del consumidor, podemos tener asambleas constituyentes de aquí a eternum. Imagínate, ¿no? Si es que la próxima tampoco le gustó, entonces volvemos a rechazar, entonces volvemos a llamar a otra constituyente. Yo creo que, claro, es como insólito, tendríamos una constituyente per se. Ahora, el punto efectivamente es qué pasa si se rechaza. Yo creo que hay un punto ahí, pero todavía falta para eso. Yo creo que los incentivos debieran darse justamente para que el texto que ofrezcan los constituyentes a la población para ser votada tiene que ser lo más convocante posible, y por lo tanto esta discusión actual es positiva en ese sentido para forzar a los constituyentes a entregar algo más en el fondo más representativo de la sociedad en su conjunto, porque si nos estamos proyectando que vamos a tener que empezar a llamar constituyentes y constituyentes por siempre, esta cuestión no va a tener fin nunca.
Va a ser, por Dios, que va a ser importante, bueno, no solo lo que veamos respecto del trabajo en la Constitución, también la propia actitud de los convencionales. Yo creo que esta semana y la próxima, en que el Pleno va a empezar a votar lo que venga de las comisiones, ¿hasta dónde van a llegar los seduros a la bandera también de algunos convencionales?
Los gustitos personales.
Los gustos personales o de un grupo identitario muy en particular, ¿verdad? Porque solo se necesitaban, eran menos de 10, creo que eran 9 convencionales, no sé si estoy bien.
Ocho firmas para presentar una iniciativa.
Eso ya no se hace, pero hasta cuando se podía hacer eran 8. Claro. Y luego tú ganas por mayoría simple en una comisión. Entonces, se gana tiempo, no se pierde tiempo, que era lo que decía también Gaspar Domínguez, hasta donde la mesa cortar los bordes y hacer un trabajo de decir, bueno, yo no puedo llamar a los convencionales a decir que no presenten las cosas que quieran presentar. Se refería, por ejemplo, a la convencional María Rivera y esta propuesta de disolver los poderes del Estado y tener como una gran asamblea, en fin, que tuvo mucha cobertura de prensa, pero fue rechazada abrumadoramente en la comisión donde se discutió. Pero decía, bueno, ella finalmente representa a personas con esa sensibilidad y tiene derecho a presentar algo así. Pero cuando estás corriendo contra el tiempo o temas que quizás no debieran estar necesariamente en la Constitución.
Claro, lógico.
Que debieran ser materia de ley o muchas indicaciones que se repiten entre sí, que son similares. Incluso más allá de la discusión profunda de cuáles son los contenidos, hay un montón como de...
Sí.
De discusión ahí, bueno, de procedimiento para hacer un mejor uso del tiempo.
Claro, ahí probablemente hubo problemas en el reglamento o situaciones que no se pudieron prever. Ahora, bueno, son los costos de este proceso. Ahora, y ya hay comisiones que funcionan bastante mejor. Por ejemplo, la derechos fundamentales han logrado consenso en varios temas, han logrado agrupar las distintas iniciativas que tenían temas en común en una sola, por lo tanto han hecho un trabajo bastante más eficiente. Quizás ahí también depende mucho de la organización de cada grupo.
Bueno, José, pero es que también depende de cómo son los grupos, porque tú puedes decir la Comisión de Medio Ambiente es súper eficiente porque todos, la gran mayoría, claro, piensa más o menos parecido, entonces sacan todo súper rápido, están todos muy de acuerdo, pero esas propuestas, ¿tienen alguna posibilidad real de ser aprobadas como están saliendo de la comisión en el pleno cuando es una comisión que no es en su mezcla, en su conformación tan representativa de la convención en su totalidad? Eso también es algo que vamos a ir viendo en estos días. Depende de
cuál es
el grupo,
claro,
que conformaba la comisión, sí, de dónde
también
viene.
Obvio.
Entonces, sí, bueno, yo creo que vamos a tener que aprender muchísimo. La propia convención va a tener que hacer muchos ajustes, ir viendo de qué manera no solo hacen un trabajo más expedito, sino un trabajo que tenga posibilidades de alcanzar los famosos 103 votos.
Claro, no es fácil, no es una tarea fácil.
O quizás nos sorprendemos, no sé. No.
Ojalá, yo estoy abierta a sorprenderme.
Así es. Son las 8:57, y ya cuando nos tiran la música, ¿sí?, ya esto no tiene remedio.
Claro, ya estoy listo, nos sentenciaron.
Así es.
Ya se votó.
Ya, José Ríos, un gusto.
Igualmente, hasta mañana, ¿o no?
Y nos encontramos mañana nuevamente en Hablemos en Off. Que estén muy bien. Buenos días.
Hasta luego. Chao.